Arrancamos este partidazo en continuación con la programación deportiva desde las 8 de la tarde, con el tiempo de juego que les ha contado este España 0, Suecia 0. Y lo arrancamos saludando a todo el equipo de comentaristas que va a analizar el comienzo de esta Eurocopa para la selección. Sigue Paco, que ha estado en tiempo de juego. Hola, Paco.
Hola.
Está Lama todavía en el estadio, ¿verdad, Manolo?
Aquí me tienes.
Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Sigue Guas, hola, Guas.
Hola.
Palomar, que creo que ya está cerrando la portada de Marca. Hola, Palomar.
¿Qué tal? Muy buenas.
Elías Israel, hola, Elías.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y Guille Uzquiano, ¿qué tal, Guille? Muy
hola,
buenas.
Hola a todos.
Y ha marcado Argentina en la Copa América. ¿Quién ha marcado para Argentina? Fabián Godoy, ¿qué tal? Muy buenas.
Juanma, buenas noches. Gol de Leo Messi. Minuto 32 de este primer tiempo. Argentina debutando en Copa América frente a Chile en un terreno de juego imposible de transitar en el Nilton Santos de Río de Janeiro. Faltan 3 minutos sin el descuento para terminar esta primera parte. Está ganando Argentina 1-0. Gol de tiro libre del capitán del Barça.
Pues les iremos contando también cómo marcha este partido inaugural de la Copa América para Argentina. 1-0, minuto 42 de la primera parte con ese gol de Leo Messi. 11:43, ahora arranca el partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
We are the people we've been waiting for. 11 de la noche, 47 minutos, hora menos en Canarias. Ha comenzado la Eurocopa para la selección española con ese empate a cero frente a Suecia en el grupo E, que es el nuestro, el grupo de la selección. Eslovaquia le ha ganado 1-2 a Polonia. En el otro partido del día, la República Checa ha ganado 0-2 a Escocia en Hampden Park, en Glasgow. Mañana se abre el grupo F, el grupo de la muerte. A las 6 de la tarde, Hungría-Portugal. Y a las 9 de la noche, espectacular partido, Francia-Alemania. Está a punto de terminar la primera parte en la Copa América. Argentina le gana 1-0 a Chile en el primer partido para los dos equipos en esta competición. Lo dicho, minuto 47, 1-0, gol de Leo Messi. Hemos saludado ya a todo el equipo de comentaristas, hemos saludado a Lama, a Miguelito, nos queda por saludar a Elena Condis, que está ahí en el estadio y que nos va a decir si hay alguna reacción importante de jugadores. ¿Qué tal, Elena? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues sí, ha hablado a Aymeric Laporte, ha salido uno más en defensa de Álvaro Morata, quien hemos visto desolado, desencajado en el banquillo tras ser sustituido y después de los pitos de castigo de la cartuja. Todos cierran filas en torno al delantero y Laporte avisa a los aficionados que se pueden arrepentir de abuchear a Morata. Escucha.
No hay que dudar de un delantero como Álvaro. Yo creo que ha demostrado muchísimas cosas ya. Sí, es verdad que no tenía acierto hoy, pero ya te digo, el próximo igual mete 3 y cae a la boca de todos. Esperemos que sea así y nada, ya como te digo, tenemos que pensar nosotros en lo nuestro, que al final es un deporte de equipo y toca ganar el próximo partido.
Bueno, pues ojalá calle las bocas Morata con esos 3 goles. Gracias, Elena. Si hay cualquier reacción, nos cuentas desde esa posición en el estadio de La Cartuja. Polémico estadio de La Cartuja, porque el seleccionador se ha quejado por el estado del terreno de juego. Yo tengo una teoría. De los 3 campos que hay en esa ciudad, en un radio de 6-7 kilómetros, de los 3 estadios que hay en esa ciudad, la federación ha escogido el peor, con diferencia. De los 3, el peor.
Pues bueno, pero Juanma, esto viene por el acuerdo que hay entre
perfecto,
la Junta de Andalucía, y la federación.
Sí.
La Junta quiere promocionar La Cartuja.
Sí.
Ha invertido aquí más de 1 millón de euros. Lo que a mí me parece lamentable es que, teniendo Bilbao como lo teníamos, lo hayamos perdido. Porque mira que yo quiero Sevilla, pero aquí se nota que se han hecho las cosas muy rápidas y hay demasiada improvisación. Y esto no es culpa de la federación, ¿eh? Esto es culpa de la UEFA.
Bueno, yo creo que, pero insisto, que hay 2 campos de fútbol, 2 estadios de fútbol en esa ciudad, que son el Villamarín y el Sánchez Pizjuán, que como campos, como estadios de fútbol, son infinitamente mejores para todo que La Cartuja. Yo sé que hay un acuerdo.
Hombre,
con
la federación algo tiene que ver, porque si en vez de Bilbao pelea por Barcelona,
el Wanda, o por el Wanda, por ejemplo, o por el Wanda Metropolitano, pero claro, ha puesto sobre la mesa o ha primado el acuerdo que tiene con la Junta de Andalucía para promocionar este campo. Pues fantástico, hemos promocionado un campo que no está bien el terreno de juego y que está a 50 metros de la grada, el estadio.
Pero querido, que en el año 2021, camino del 22, no podamos poner un campo en condiciones,
Yo, a mí es que hay cosas que me superan.
Siendo los organizadores, porque si esto te pasa en Polonia, pues te tienes que aguantar con lo que te pongan los polacos.
Luego, una cosa, ¿desde cuándo se sabe que Sevilla es sede? ¿Un mes más o menos?
Pues como la vacuna, chato, como la vacuna.
Más de un mes. Pues Manolo, en un mes y pico te da tiempo tener bien un terreno de juego, un campo de fútbol.
Yo te repito que yo veo aquí grandes lagunas de organización. Yo creo que la UEFA no ha estado encima de algunas sedes y yo creo que Sevilla es un ejemplo de ello.
Pero es un problema nuestro, Manolo Lama, que tú no vas a jugar un partido baloncesto con el parque levantado.
Pues hay que jugar de la UEFA, ¿eh?
Hay que jugar tres partidos ahí, ¿eh? Tres
hombre,
partidos.
Por favor,
tres partidos.
La UEFA tiene que visar todos los campos.
Luis Enrique dice que el sábado que le han dicho que el sábado va a estar mejor.
Es que bajan, esta semana bajan las temperaturas 8 grados, hasta 26, y hay un día que llueve el jueves. Bueno, pero vamos a ver, que tampoco llevemos esto al que Morata no ha fallado por el campo malo. O sea, a ver si vamos a estar hablando ahora del terreno de juego.
No, pero si los jugadores se quejan de que el campo no está en condiciones, que es lo primero que tienes que hacer tú cuando organizas
está
esto.
Muy bien emitida la queja,
una pifia,
ya está.
Pues ya está.
Es una anécdota, sí.
Claro. Es una cosa más de lo que ha sido el arranque de la Eurocopa para la selección española.
Otra más.
Luis Enrique dice que para él es un arranque positivo. ¿Vosotros, para vosotros es un arranque, veis algo positivo o veis cosas positivas en el arranque de la selección? Lama, tú que estás ahí.
Yo lo único que veo positivo es que no hemos perdido. Lo segundo que veo positivo, que este empate no nos deja fuera. Lo tercero que veo positivo, que no creo que lo hagamos peor. Y lo cuarto que veo positivo es que si hoy no lo hemos metido, con todas las que hemos tenido, espero que contra Polonia metamos por lo menos una. Porque hay que mirar hacia adelante, hacia atrás ya no lo vale nada. Ahora, lo peor para mí, ¿sabes lo que es? ¿Cómo ha salido la gente? La gente ha salido decepcionada y desilusionada.
Está Oliva fuera, si quieres, que lo palpemos.
Pues mira, no sé. Tú con él, ahí lo tienes.
Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
No sé si queda alguien por ahí por el exterior del Estadio de la Cartuja.
No queda nadie porque apenas ha habido 12.000 espectadores, según el dato que nos han pasado, aunque mirando el dato en el informe UEFA, hablan de poco más de 10.000 espectadores. Había entradas muy caras, como te contaba, estos últimos días.
12.550.
En el partido de la UEFA, el dato de la UEFA es
10.559.
Las entradas de 185 se han quedado, vamos. Una bestialidad pagar esa cantidad y muchas de ellas se han quedado sin vender. Y luego te contaba Lama que efectivamente la gente se ha ido desencantada. Ya de por sí esta selección está costando que enganche al personal y hoy se ha ido muy desencantado con el juego, sobre todo la segunda parte del equipo. Las muestras las ha focalizado fundamentalmente desencanto con Morata, en algún momento también con el juego del equipo, con algún pase que daba el equipo erróneo, e incluso ha habido una tímida bronca final que se ha apagado rápidamente porque la gente se ha marchado bastante desencantada. Y estabais debatiendo sobre el asunto este del césped. Yo tengo la impresión, viendo el partido, que el césped ha aguantado muy bien hasta el último tramo. ¿Que se ha podido levantar un poquito al final? Pues puede ser. Ahora, también te digo una cosa, mes de junio, 40 grados de temperatura, aguantar un césped en perfectas condiciones, con esta climatología, es complicado. Lo pueden ir recuperando, pero que tampoco el césped ha estado tan mal, ¿eh? Que durante 70-80 minutos, la pelota ha rodado francamente bien.
Pero también es cierto que de los tres estadios de Sevilla, el peor que ha tenido siempre el césped es el de la Cartuja.
Sí.
Siempre.
Pero escucha una cosa, el césped y la grada, que es que a mí no me gusta.
Por supuesto. Ya.
Ese es otro debate, que está muy lejano.
El debate es que hay tres campos, dos son de fútbol y uno es de atletismo. Hemos ido a jugar al de atletismo. Sí, esa es la realidad.
Pero es que la Cartuja habitualmente siempre tiene el césped mal.
Vale, pues encima...
Pero quiero decir que aquí se jugaron las dos finales de Copa.
En las finales estaba bien, ¿eh? En las finales estaba bien.
Sí, las dos finales de Copa el césped estaba inmaculado.
Perfecto, porque las prepararon perfecto para esas dos finales. Pero los partidos anteriores de España en ese campo y los partidos del Sevilla y del Betis en ese campo, cuando tuvieron el campo cerrado, el césped suele estar mal.
Y si hoy mete el gol Morata, nos gusta todo. El césped, el arranque de España, nos gusta todo, claro.
Pero si va a ser tu casa, tiene que ser la mejor casa posible. Y no lo es.
Se entiende es que si para la Supercopa estaba estupendamente el campo y para las dos finales de la Copa estaba estupendamente bien, para la Eurocopa no esté bien.
Yo digo una cosa, el resto
pues
de selecciones...
Pues explico por qué,
porque El resto de selecciones el resto de selecciones que juegan los partidos en sus países juegan en el mejor estadio de su país, ¿sí o no?
Sí.
¿Sí, no?
Sí.
Pues nosotros no estamos ni en el 15º estadio de nuestro país jugando. Bueno, esa es la realidad.
Pero te repito, la semana pasada ha hecho un calor aquí tremendo. Se ha cargado el césped, lo ha quemado.
Vete a ver el campo de Sevilla como está ahora.
Claro.
No, el campo de Sevilla, te lo puedo contar, Oliva, está para cambiarlo entero.
Claro, es que en esta época del año ya, bueno, con la temporada terminada, los equipos aquí claro. suelen cambiar cada año.
Pero que hay más ciudades en
es
España,
que en este
¿sabéis?
Mes de junio, claro, claro, en este mes de junio.
Y que en junio hace calor en Sevilla, se sabía hace mucho tiempo.
Está Molina, el director deportivo de la Federación, hablando sobre el césped en Telecinco. A ver.
Estaba mejor, sí, no sé si por el calor o por qué razón. Estaba un poquito más lento, quizá un poquito más irregular. Bueno, lógicamente para el juego que nosotros queremos hacer necesitamos un césped, bueno, no necesitamos, nos viene mucho mejor un césped en perfecto estado y este desgraciadamente no lo estaba, pero bueno, tampoco es cuestión de...
¿Puede hacer algo para que el próximo día, el viernes, se mejore el
se trabajará, juego? Se trabajará en ello, sí, lógicamente hablaremos con, bueno, ya hemos hablado, ¿no? Con la gente que se ocupa de ello. Sí, con la gente que se ocupa de ello y bueno, no hay mucho tiempo, pero el tiempo que... Allá y lo que se pueda hacer, lógicamente, se hará.
Muchas gracias. Vale, pues son las declaraciones del director.
Están pasando ahora mismo, Juanma, los rodillos, ¿sabes? No sí. sé si los oyes.
Sí, no, está tratando de
el césped,
sí, sí.
Pero...
Bueno, es lo que
España
hay.
Tenía un césped y un campo que era brutal, que era Bilbao.
Bueno, sí. De todas formas...
Y el
sí.
Wanda también lo tenía, así que hubiera
no,
querido.
No, que es que Bilbao era sede sí, de la Eurocopa.
Que sí, pero una vez que no hubo acuerdo con el gobierno vasco por el tema del COVID para que se celebrara allí la Eurocopa con la entrada del público...
Se ha privilegiado el acuerdo con la Junta.
Eso es. Claro. Has puesto sobre la mesa un acuerdo que tú tienes con la Junta para las finales de Copa, para no claro. sé qué, para no sé cuánto, pues haber separado ese acuerdo de la Eurocopa, claro. bajo mi punto de vista. Es lo que yo pienso. Es lo que yo pienso.
Busca el mejor campo de España.
Claro,
es tu
el mejor.
Casa en la Eurocopa.
¿Cuál es el mejor campo de España en este momento para estas circunstancias? Seguramente el Wanda Metropolitano. El mejor estadio que hay en España es el Wanda en este momento. Si no es, si quitas San Mamés. Bueno, pues está. Vamos, más fácil. Encima, concentrado en las Rozas.
Pero que, insisto...
Que no, sí, que es otra historia.
Claro, te vacunan y todo.
Que el 0-0, que el césped puede estar mejor, es cierto, Juanma, pero que no explica el 0-0.
Claro,
¿eh?
Si llegamos a ganar 1-0, no ni hablamos del césped posiblemente, ni hablamos de que todo es negativo. Yo a la pregunta que has hecho de si hay cosas que salvar, yo creo que sí. Evidentemente yo tampoco entiendo como nadie que no juegue Gerard Moreno, que Llorente esté tan lejos del área, me parecen los dos puntos negativos, pero creo que Laporta ha estado bien, Coque ha tenido buenos minutos, España ha salido muy bien en la primera parte, y sobre las críticas de Morata, pues es verdad que falla delante del gol, que para un delantero es lo más importante, pero se mueve mucho, pelea, presiona, quiero decir, yo creo que tiene virtudes. ¿Qué hay cosas que mejorar? Para mí incluido un cambio de sistema, por supuesto, pero yo creo que no debemos ser tan resultadistas y pensar que por 0-0 todo es para tirar a la basura, porque ha habido cosas positivas.
Yo te digo, hemos jugado bien, no muy bien, pero bien, hemos merecido ganar, por supuesto, y luego voy a ir con los peros. Pero esto lo he visto ya muchas veces,
claro.
durante muchos años. Lo de Morata es circunstancial, Lewandowski tampoco ha marcado, ni ha hecho nada. ¿Que falla más que Lewandowski? Hombre, claro que falla más que Lewandowski. ¿Que tenemos menos gol que Lewandowski? Pues seguramente tenemos menos gol. Pero es que esto lo llevamos viendo mucho. Para mí hay dos cosas malas y una buena. Una buena es que te vas a clasificar aunque no asistas a los partidos. O sea, es que pasan tres, es un grupo de chifla, porque si hoy nos pillan la selección seria, esto queda 0-1. Pues ya está, nos medirán de verdad los cruces. Dos cosas malas. Una, llevamos viendo este tipo de partidos, ¿qué, 10 años o por ahí? En las últimas fases finales...
Bueno, perdona, los datos son de los últimos 12 partidos en fases finales, 4 victorias, 4 empates, 4 derrotas.
A lo que voy es que ya pensamos que hay solo una manera de jugar al fútbol. Digo, pensamos en la selección, de jugar al fútbol, que es esta, tener mucha posesión. Bueno, pues a veces no pasa nada por hacer ataques rápidos, por jugársela rápido. Es un poco comparar el Barça con el Madrid. Tienes un 85% de posesión, vale, fantástico. Pero a lo mejor es mejor que te la juegues rápido y el otro vuelve a sacar rápido de portería. Bueno, pues en alguna le puedes pillar. Que no pasa nada porque el partido sea más entretenido, más ritmo. Lo llevamos haciendo toda la vida, nunca tenemos un plan B. Y la otra cosa mala que veo es que hay muchísima gente desenganchada que me he dado cuenta, ya lo intuía, ya lo sabía.
¿Dices aficionados?
Sí, por Luis Enrique. O sea, es que no muchos son madridistas, muchos son periodistas, pero me ha sorprendido hoy que gente que no era ni del Madrid ni periodistas estaban diciendo que no les motiva esto para nada. Es verdad, como dice Cañizares, que en cuanto vaya ganando se va motivando la gente.
Claro. Pero a mí es que eso me da mucho que pensar. O sea, del partido yo lo que pienso, que era casi más importante la imagen y el buen sabor de boca que el resultado, porque estamos de acuerdo que el mérito sería no clasificarte. ¿De acuerdo? Entonces, hoy lo que esperaba... Que es verdad que hay esa desafección, no sé hasta qué punto, pero que existe, es verdad. Coño, el partido que hizo Italia, por ejemplo, ¿no? No digo que ni 3-0, ni 4-0, ni 1-0, pero que te fueras con una sensación de decir, pues oye, lo ha dicho Luis Enrique, que me parece que ha estado muy bien el análisis que ha hecho de todo. Nos hubiera gustado ganar para que la gente se subiera al carro y la gente estuviera contenta. No ha podido ser, por lo que sea. estoy un poco con Guilla, que ha habido cosas buenas, pero hay cosas que son inexplicables. O sea, el mejor defensa no juega, que es Azpilicueta. El mejor volante juega de lateral y el mejor delantero está en el banquillo. Y a mí me sigue pareciendo que esto es más para un 4-4-2 que para otra cosa.
Sí,
dicho pero... lo cual, y voy a lo otro. El divorcio de Luis Enrique con el madridismo es irreparable. Eso es irreparable porque es una herida hecha de mucho tiempo y ahora, pues bueno, se ha acentuado con la no presencia de ningún jugador del Madrid aquí. Que tampoco sé cuánto podía haber llevado, visto lo visto. Pero bueno, oiga, yo a mí es que yo me lo miro de una manera mucho, como diría yo, quizás más generosa. Yo conozco una serie de tipos en este equipo y voy a poner solo el ejemplo de Gerard Moreno, que lo conozco desde infantil, que me encantaría verle campeón de Europa. Oiga, que te gustaría que en vez de Luis Enrique fuera otro. Pues bueno, pues ahí también hubiera gustado ser, pues yo qué sé, Brigitte Bardot.
Vale.
Palo... de aquí a montar sí, pero... un número de este de ah, porque ah, está Luis Enrique y se joda.
No, pero es sí, en la pero, frase pero... de Coque de hay muchos que no creen
sí,
en nosotros
que es
y eso nos va a hacer más fuerte. Hay un una cuestión directa con el clementismo, es un posclementismo.
Sí, es verdad, sí, sí.
Lo dije yo el otro día.
Es que es verdad, sí, esto
pero,
es verdad.
Pero a efectos prácticos luego en el campo influye poco. O sea, esto está bien como ejercicio sociológico y es verdad que
bueno, en aquella época no influyó nada, desde luego.
Pero había gente en el campo.
Que el señor llegó a pegar periodistas, o sea. Tampoco hay un clementismo, hay una cosa que tiene que te recuerda aquello, pero vamos, entre este señor y aquel no hay color.
No, no hay color, no hay color.
Era, vamos, era, bueno. era otra época, vamos, claramente, vamos. Y luego aquí no tenemos gente en el campo, es completamente diferente. Yo no creo que hoy lo mal que se hayan hecho algunas cosas tenga que ver con que Luis Enrique caiga mal, seguramente es por otras cuestiones. Para mí, digamos que el comienzo ha sido no negativo, no positivo, sino no negativo, que es otra cosa. Se han hecho cosas bien, las que estáis
comentando. Ha sido un falso
todos.
Positivo.
Sí, sí,
un falso
sí, positivo. Algo así. Porque
no le hemos ganado un equipillo. Sí. Es eso.
Por cierto, me engaña a mí mismo al decir que merecíamos ganar. Claro que merecíamos ganar. Pero cuando lo he dicho, estaba pensando que merecíamos hasta golear. Y es mentira, porque tú ves bien las ocasiones. Y gordas.
Tres ganar.
Nuestras, dos suyas. Gordas.
A ver, un cabezazo de Dani Olmo, si la consideras. La de Morata, y la otra.
La de Gerard Moreno.
La de Gerard Moreno del final.
Un paradón
sí,
que no
sí,
es.
Sí.
Hemos ido ahí. Tres. Y no ocurre.
Pero escucha, ellos han tenido dos claras también, entonces. Ellos
3-2, sí, sí.
3-2,
bueno, una era un churro, ¿eh? El
sí,
póster era un
más
churro.
Fruto, sí, ha sido más fruto de la casualidad una de ellas que de lo bien
bueno,
que hayan
ganar,
jugado.
Sí, Dios, no jugamos estupendo. Ganar el partido 1-0, vamos.
Hombre, yo creo que algún gol durante toda la Eurocopa vamos a meter.
Le pega el palo de rebote de un defensa.
Sí, pero si no da Llorente gol.
Ya, pero joder, ¿y cómo ha llegado? Trastabillado Isak a esa jugada, se ha encontrado con dos rebotes, patapum, pum, pum.
No, es un pase y él gana la carrera a Pau Torres.
Bastante más claro.
Lo que sí parece claro es que no se acaba la Eurocopa.
No, hombre.
Me parece claro que el próximo sábado tenemos partido con Polonia.
Que
si ganamos a Polonia, posiblemente se sepulten muchas de las dudas que hay aquí. Pero que yo sigo pensando que esto, hasta que no acabe la primera fase, ni va bien ni va mal.
A ver,
posiblemente nos irá marcando el camino de lo que nos vamos a encontrar, pero que queda mucho. Queda mucho y no nos debemos bajar del barco.
Nos bajamos si queremos. Elías Israel.
Hombre, claro.
Claro, el que se quiera que se baje. Es que en tu barco se sube el que quiere y se baja
no,
también.
Lo que no vale es bajarse, subirse.
¿Pero por qué no vale? ¿Porque lo dices tú?
No, porque lo digo yo no. Porque no, lo que no vale es que España te guste hace tres días,
bueno,
que hoy ya no
pues
te guste
sí, puede,
para
puede,
nada.
Puede gustar, puede pasar eso.
¿Sabes lo no, que pasa? Puede gustar como juega
no,
un día
no,
o como no juega.
Es que yo no soy un fanático, A mí un día me gusta, pues digo, me gusta, me subo a este barco. Un día que no me gusta, no me gusta. Está,
por ejemplo,
o tengo que firmar
un
compromiso.
Yo creo en la selección y hoy creo que no ha hecho un buen partido.
Bueno, perfecto. Pero
¿sabes lo que pasa,
no
Manolo?
Es que yo basándonos no sé, en el resultado para sacar
no, perfecto, pero lo que no podemos ser Manolo del Bombo aquí en la antena. Porque a mí,
es que no somos Manolo del Bombo, vale, a no ser que tú tengas bombo.
No tengo bombo.
Es un análisis
bombo,
muy futbolístico.
Pero es que es verdad. Es que parece aquí lamas mucho de esto de... A la selección hay que defender, no sé qué. Bueno, la selección hay que defender, a la selección decimos lo que hay. Sí, que
pero,
se defi-
pero vamos
que
a ver, ¿ha habido alguien que no lo haya dicho de los que hay aquí sentados hoy?
No lo sé. Elías Israel, quiero escucharte. ¿Qué dices tú?
Que para subirse al barco hay que tender el puente. Y es lo que le falta. Y no solo por Luis Enrique, que caiga bien o mal. Yo creo que también la falta de liderazgo dentro del equipo, de jugadores llamativos. Si acaso Gerard Moreno, todos queremos verle y no le vemos, pues eso también genera desapego. La falta de gol, que ya la preveíamos, el que España no tenga pegada en las áreas. Nos llegan dos veces, es verdad, solo dos, pero de forma clarísima. O sea, no, a mí no me invita al optimismo. Y eso que yo reconozco que esperaba menos de lo que he visto en el primer tiempo. O sea, el primer tiempo me ha parecido que España ha salido de manera... pues muy muy poderosa, muy fuerte, pero evidentemente si no tienes gol, yo creo que hasta los propios jugadores se han desesperado de no verlo y al final el gol te anima, te espolea o te echa para atrás. Y yo creo que es lo que no se ha hecho. Al final, con los cambios, el plan B, pues otra vez ha habido el último arreón, pero la sensación es que España no transmite.
Es verdad que tenemos muy pocos jugadores diferenciales en España, pero es verdad también que los dos que tenemos, los dos que han acabado mejor la liga, Gerard Moreno suplente y Llorente jugando a 80 metros de la portería contraria. Que es un jugador que ha metido 10 o 12 goles y ha dado 10 o 12
goles. En casa, ¿eh? Y algunos en casa.
Y algunos en casa.
Bueno, ya, pero por no liarla más con quien no está. Digo de los que están. El máximo goleador de la liga en el banquillo y el máximo asistente o el mejor centrocampista jugando de lateral.
Mira, hemos dado un dato uzquiano tremendo. Solamente han metido más goles que Gerard Moreno en Europa, Lewandowski, Messi, Cristiano, Andrés Silva, Haaland, Mbappé, Lukaku.
Y Kane.
Yo es que creo que cuanto...
Kane ha metido 33. Voy a decir una cosa. Kane ha metido 33, sí, y Gerard 30.
Cuanto mejor hablemos de Gerard Moreno, va a ser peor.
Menos le va a poner.
Te lo digo de verdad. Es que estoy convencido. A Gerard Moreno, como hemos dicho, el mejor jugador de la liga, el máximo goleador nacional, la esperanza de la Eurocopa, pues juega Morata.
Adelanta Llorente.
Llorente lateral. Es que es así.
Juanma, yo estoy convencido de que Morata es titular seguro el próximo partido y hace bien.
Yo creo que va a poner a Gerard Moreno en la derecha, como acaba de decir en la
entrevista. Lo ha apuntado un poco ahí.
Sí, lo ha apuntado un poco.
Podrá hacer lo que quiera, que faltaba más, que es el que manda.
Espera, dejadme que invite a un vino a Manolo Lama, que me apetece, Manolo, de verdad, porque...
El que me gusta a mí,
hombre, es que lo de Bodegas Emilio Moro con el vino me parece una historia fascinante, Manolo. Sabes que iban por el Bierzo.
Te gustó como lo hicimos el otro día.
Claro, quiero repetir,
¿no?
a dos voces, sí. Iban por el Bierzo, se encontraron la variedad de uva Godello, que tiene un equilibrio ideal entre acidez y ternura, y se enamoraron. Y el amor es así, es un flechazo.
¿Y después del amor qué vino?
Pues descubren cerca de Ponferrada un microclima único, suave, templado, y se ponen a hacer vino. Y les ha salido pura magia, con tres vinos que están conquistando España. Son Polvorete.
Ese me encanta.
El Zarzal.
Un poquito menos.
La Rebelía.
¡Oh!
Mejor.
Perfecto. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro. Acuérdense, Polvorete, El Zarzal y La Rebelía. Tienes que probarlos.
Teníamos que poner el Bierzo.
Es que en el Bierzo tenemos 3-0. Ese microclima único, suave y templado, y encima tenemos Bodegas 3-0. Emilio Moro. ¿Por qué no hemos ido al Bierzo a jugar la Eurocopa?
Jugar Toralín.
Hombre, por favor. Al Toralín ahí con... Pues mira, el Toralín está muy bien.
Seguro, vamos.
Muy bien. Sí, total, para que entren 12.000... caben ahí. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Raúl.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenos. Bueno, pues están opinando muchísimo, en el 637-230010, también en el Twitter del programa y también en el Instagram. Decía un oyente: llevo viendo el mismo partido de España desde la Eurocopa de 2012. 11 tíos encerrados y otros 11 dando pases horizontales. Primera consecuencia de una decepcionante convocatoria y de un peor once inicial. Muy mal Luis Enrique. Lucho quejándose del césped. Algo tendrá que ver su amigo Rubiales, que se llevó la sede de Bilbao a Sevilla. Como andaluz, es una vergüenza que se tire el dinero en este estadio teniendo el Pizjuán y el Villamarín. Son temas políticos. Y lo de menos es el césped, sino el dinero que hay de por medio. ¡Qué triste! Eso es lo que suele pasar cuando hay ataques de entrenador. Y a Luis Enrique le suelen dar muchos, tanto en la lista para la Eurocopa, como en la alineación, como en los cambios. Lo mismo que Suecia hicieron Turquía y Rusia y palmaron 3-0. Y Gerard Moreno en el banquillo. Como dice Lama, tenemos otro Clemente en el banquillo y todos rajando de la afición. ¡Viva España! Enhorabuena a Luis Enrique y a la selección española. Han hecho un partidazo, no seáis resultadistas y valoremos como se merece el buen juego de una selección nueva y totalmente renovada. Y otro oyente nos manda otro mensaje optimista. Dice: todos tranquilos, la España campeona del mundo sacó sus partidos 1-0 y 0-1 y perdió el partido inaugural. Estuvimos en la calle con Paraguay y al final ya sabemos lo que pasó. Y hay un par de aficionados más que también están decepcionados.
No le hacemos un gol al arcoiris, pero bueno, la posesión yo creo que la hemos ganado, ¿no? Sí. El amigo de Guardiola ha conseguido ganar la posesión.
España, como dice Maldini, bacalá. Y la suerte que los equipos que nos toca, pues nos pillan uno medio que nos pone las botas.
Por cierto, otra cosa. Bueno, va a parecer que tengo yo una guerra contra la cartuja, pero estoy cansado de que se mancille el nombre de Estadio Olímpico. Yo creo que Estadio Olímpico debería ser aquel que haya albergado una competición olímpica. No puede ser que en un pueblo de 2.000 habitantes hagan un estadio con una pista de atletismo y digan Estadio Olímpico de Boyullos del Condado. No, Estadio Olímpico es el estadio en el que se ha albergado una competición olímpica, ¿o no, Pedro?
Debería ser. Por ejemplo, el Estadio Olímpico de Bakú se jugó el otro día y no hay ningún juego olímpico en Bakú, evidentemente.
Olímpico, Roma, donde empezó el otro día.
Mestalla.
Mestalla.
Que sí, Mestalla y el Camp Nou son olímpicos.
No, sí, bueno, sí, claro, pero yo me refiero al estadio olímpico. Al estadio olímpico en sí.
El estadio olímpico en España es el de Montjuïc.
En Montjuïc, punto final.
Eso está claro.
Punto final. Es que si no, cualquiera tiene un estadio olímpico en casa. Y no puede ser, tampoco. No puede ser.
Te preocupan unas cosas,
sí,
últimamente.
Sí, pues
te
voy a mí también.
Voy a esto de los estadios olímpicos.
No has tenido buen día hoy, ¿eh?
Muy bueno, te lo digo.
Pues ahora vaya por Cristiano, pues Manolo, ahora, no cuelgues.
Bueno, sabes la que ha liado Cristiano, ¿no?
Oh, me ha encantado, ¿eh?
Bueno, 12 y 10, 11 y 10 en Canarias, seguimos.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 15 minutos, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE en plena Eurocopa y en plena Copa América. Tenemos noticia en el Argentina 1, Chile 0. ¿Qué ha pasado, Fabián Godoy?
Hay penal para Chile, Juanma. Trabajó el VAR, Wilmer Roldán, el árbitro colombiano, la fue a ver a pie de campo. Falta de Tagliafico contra Arturo ¡ostras! Vidal. Y Arturo Vidal enfrentándolo a Martínez en este preciso momento. 12 minutos del segundo tiempo. Chile a punto de igualar el partido en Río de Janeiro. Estaba ganando bien la Argentina. Error defensivo. Tapó el arquero. Después hubo una falta de Tagliafico. La tecnología se la dio a Chile. Se acerca al balón, le pega con pierna derecha, tapa al arquero argentino, pega en el travesaño y en el rebote convierte el jugador chileno. Hay gol de Chile, había tapado el penal. El gol es de Vargas. Argentina-Chile empatan 1-1 en 13 minutos del segundo tiempo, Juanma.
Gracias, Fabián. En el 13 de la segunda parte ha empatado Chile en este penalti, en el rechace de este penalti después de que se adelantara Argentina con un gol de Messi. En directo con Paco González, Manolo Lama, Joseba Larrañaga, Tomás Guas, Roberto Palomar, Elías Israel, Guilluz Quiano, Pedro Martín, Arauz y Miguelito y Elena, que están en el estadio y que nos van a contar ya qué es lo que se ha dicho y qué noticias hay de la selección española. Lama, ¿os echan ya del campo?
Bueno, ya nos han echado, vamos andando, pero yo no sé si suena bien por aquí.
Sí, perfectamente.
Por aquí estoy.
Perfectamente. Elena, ¿qué decimos de la selección española? ¿Se queda en Sevilla, vuelve para Madrid? ¿Qué planes tiene?
A ver, ¿qué hace la selección española, Elena?
Pues la selección española ahora mismo ya está abandonando el campo y mañana rueda de prensa de Pedri a las 12:30. Presencial, han pasado control antidoping
Nada, perdemos la comunicación ahí con...
Y también Marcos Llorente, que acaba de comparecer y ha dicho que no entiende cómo la afición puede pitar a sus propios jugadores. Y Dani Olmo, que también ha hablado y ha vuelto a defender a Morata, dice que siga, que nos va a dar muchas alegrías.
Vale, esperamos a que salgáis del campo porque estáis saliendo y se va la cobertura del sistema de transmisión. Está Cañizares. Hola, Cañete. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
Te hemos escuchado en tiempo de juego. Bueno, se está hablando mucho del tema de los pitos. Tampoco ha sido tan grave. O sea, que han sido unos pitos...
A ver, yo creo...
Hola.
A ver, no. No quiero escuchar a Elena ahora. Quiero escuchar a Cañizares. Cañete, ¿te escucho o no?
Sí. Claro que me escucho. Claro que...
No se te oye bien, Cañete. Tienes el micrófono raro.
Pues si no sé,
ahora sí.
Perfecto, vamos a ver, yo creo que el tema de los pitos tiene que ver con que Morata está pagando la ausencia de Aspar, que es un futbolista que yo creo que toda la gente quería llevar, porque le ha visto jugar muy bien en los últimos años, y la no titularidad de Gerard Moreno. Eso es lo que está pagando Morata realmente, ¿no? Porque si no está justificado que se le pite a un futbolista por fallar una ocasión de gol.
Es que es una ocasión, no ha fallado siete.
Claro.
¿Cómo que?
Claro.
Es la del otro día.
Bien. Y es una cierta fama que le persigue, hombre.
Bien, sí,
hombre,
pero sobre todo tiene que ver, yo creo, por ese momento en el que la gente quería Aspas, en el que la gente quiere que juegue Gerard y está jugando Morata por delante de ellos dos. Y a mí lo que me preocupa es que este no es un chico que la asignatura de la mentalidad la tenga con sobresaliente, ¿no? Es un chico que tiene grandes condiciones, es un chico que tiene, bueno, grandes actitudes, pero es un chico que anímicamente tiene bajones, tiene grandes lagunas, y jugar con esa mochila es complicado para cualquiera, pero yo creo que más para los que tienen, pues esa, digamos, no tienen sobresaliente en la mentalidad y en la personalidad y en la, bueno, y en el, un poco en el carácter.
carácter, que es lo que decimos, la falta de liderazgo un poco en el equipo. ¿Haríais muchos cambios de cara a Polonia?
Yo quiero añadir una cosa, Juanma, y es que a mí me resulta un tanto desesperante. Yo imagino que será porque ellos tienen muchos datos y tienen controlados los tiempos que tiene que jugar cada jugador, pero me llama un poco la atención la falta de capacidad de los entrenadores para cambiar un partido. Porque todos estamos viendo la segunda parte y dices, es que el equipo no va, el equipo se ha quedado, el equipo se ha quedado.
Bueno, el sueco ha cambiado el partido, ha quitado a Isak.
Bueno, eso ha sido peor todavía.
Sí, nuestro mejor
pero
cambio.
¿Por qué tardan, teniendo la posibilidad de hacer cinco cambios, por qué tardan tanto en tratar de cambiar la inercia del partido? O sea, que tú ves que yendo por ahí no llegas a ninguna parte y les cuesta horrores, ¿eh? Y pasa mucho en la liga y hoy ha vuelto a pasar.
De todas maneras, a Luis Enrique, como a todos los entrenadores, se le ve rápidamente en quién cree y en quién no, a quién ha dejado hasta el final y a quién es el primero que cambia. O sea, Busquets puede que juegue hasta siendo positivo. El primero que quita ha sido Rodri. Bueno, para todos los que piensan que Rodri ya tiene que hacer el cambio generacional de Busquets, que ya está mayor, etcétera, etcétera, pues que se olviden que aquí el titular va a seguir siendo Busquets.
Bueno, yo de hecho es que ahora que pregunta Juanma lo de cambios para el próximo día, todos vamos a decir Gerard Moreno, por supuesto. Yo hablaba del cambio de sistema que le he escuchado a Guas, que también opinaba lo del 4-4-2. En partidos como este, que tú vas a tener un 80% de posesión, y me imagino que contra Polonia y contra Eslovaquia va a ser así, a mí es que me sobra Rodri directamente. Yo pondría dos centrocampistas, dos abiertos en las bandas y dos delanteros. Yo pondría Gerard con Morata.
Sí, sí,
los dos
también.
Juntos, que hubiera más gente de área.
Y Llorente que sea uno de los
extremo
que está
derecho.
Abiertos arriba.
Hombre, sí, eso sí. Es.
Y a la Pirincueta detrás.
Fijaros que a mí incluso me convencería más acumular un hombre más de centro del campo y jugar un 3-5-2. Porque además teniendo a Pilicueta, que es un jugador que puede hacerlo perfectamente.
Bueno, o carrilero, sí, sí.
Perfectamente, en banda derecha. Eso liberaría a Llorente de la labor defensiva, que es lo que también estamos buscando, que juegue también en posición adelantada, porque es un chico con profundidad, es un chico además que está en forma, que se le ve que está en forma como un disparo. Y eso, pues, a lo mejor también nos ayudaría. Pero bueno, es que también cuando no ganas un partido, se generan dudas, ¿no? Y aquí realmente, pues, es verdad que el melón que queríamos abrir no lo hemos acabado de abrir, que por una parte huele dulce y por otra huele amargo, y hay cosas que hay que mejorar. Para mí, una cosa que no habéis citado hasta ahora, que os estaba escuchando, porque en todas las demás prácticamente estoy de acuerdo, es que hay que ser también más contundente en defensa. Un solo futbolista, Isak, se ha llevado 3-4 rebotes, ha conseguido hacer dos ocasiones de gol clarísimas, la segunda probablemente fuera de juego, y no nos lo
permitió. Al final no era fuera de juego, ¿eh?
No. Bueno, es igual, fuera de juego no. El tema de la contundencia en defensa y lo expeditivo que tiene que ser una defensa, porque ese tipo de jugadas, Suecia no, pero otro te manda a casa.
Es que hay una parte de esta selección, Santi, un poco, a ver, que se me entienda, un poco peluche. O sea, somos una selección un poco ahí, a veces, inocuos, inofensivos, arriba y
perdona,
atrás
Luis
también,
Enrique
¿eh?
Contribuyó un poco a esa idea el otro día cuando dijo que esto le recordaba un poco al Barça B, cuando entrenó al Barça B. Que claro, quedó muy bonito que dijera que el ambiente del Barça B y tal, pero claro, es una selección en una Eurocopa y es verdad, da la sensación de ser un equipo...
Sin colmillo.
Arriba bueno, y atrás,
es
atrás,
un equipo, ¿sí? Juanma, un equipo de niños, coño.
Es un equipo experimental y le falta empaque.
Normalmente cuando los equipos son jóvenes, el rollo suele ser bueno. Cuando los equipos son inexpertos...
¿Quién ha sido el mejor hoy? Alba.
¿De la selección? Alba, sí.
Probablemente.
Oye, Dani Olmo no ha estado mal, ¿eh? En la primera parte.
Coque ha hecho buena primera parte.
Pedri ha hecho buenos 15 últimos 15 minutos, sí, pero vamos, el resto del partido, flojísimo.
Sobre Pedri, Juanma, antes ha dicho algo muy claro también Joseba, ¿no? Dice, ¿por qué no reaccionan los entrenadores? Yo creo que Pedri demandaba ser cambiado probablemente ya al descanso. Estábamos casi todos de acuerdo, porque no estaba desequilibrando, no estaba jugando hacia adelante, y necesitamos algo más de profundidad, y tenemos a Fabián, por ejemplo, y tal. Sin embargo, Luis Enrique lo ha aguantado, ¿no? Porque se le nota, como dice Paco, que tiene sus cosas y sus chicos, y uno de ellos es Pedri, por ejemplo. Y ha acabado haciendo los 15 últimos minutos los mejores que he visto yo de Pedri, probablemente en los últimos 3-4 meses, que ahí sí que tenía la pelota, encaraba y jugaba hacia adelante y metía un pase en profundidad y se iba de uno y abría banda y jugaba con el mejor siempre, tomando buenas decisiones. O sea, a veces es muy difícil saber también por 45 minutos malos de un jugador si este jugador ya no te va a dar más o sí que te va a dar. En el caso de Pedri ha acertado Luis Enrique y habríamos fallado todos.
Sí, sí, sí.
Bueno, pero eso, que es que eso pasa, querido, que eso es fútbol. Ahora, hay cosas que son evidentes. Vamos a ver, es que es evidente que en el descanso has de cambiar, incluso de sistema, que lo ha apuntado.
Lo del sistema, renunciar ya, que no...
Que no lo va a hacer, ya lo sé, pero bueno, es que van a poner, vamos a poner otra,
perdido.
No, el avión, estoy detrás de alquilar el avión de los holandeses y ponerle 4-4-2, a ver si lo ve ahí en el cielo, pero no lo va a hacer. Bueno, pero claro que es verdad lo que dice Santi, que en el momento determinado, oye, le tiene que hacer un tío que vaya, y si Pedri juega para adelante es otro tío diferente, está claro. Ahora, hay cosas que son evidentes. Tu mejor volante no puede ser un lateral derecho. Y tu mejor delantero no puede estar en el banquillo. Él lo ve así. Oiga, que le vaya cojonudo, que Morata salga pichichi y este Llorente acabe siendo Cafú. Pero hay cosas que son de sentido común, y sobre todo lo que comentaba Joseba, tú vas al descanso en la situación de que vas de más a menos de una manera clarísima, que vas a tener una roca que se mueve, coño, hay que mover algo. Es que si no, podemos estar jugando ahí hasta las 12 de la noche, 0-0.
Es que
no
digo va a cambiar que esto lo hemos visto en las,
no, va a cambiar,
en las últimas fases finales permanentemente. Y la primera fase va a ser toda igual. O sea, van a estar defendiendo siempre. ¿Verdad? Y habrá un día que marquemos muy pronto y metamos 4. Y otro día que marquemos en el 76 y ganemos solo 1-0 o 2-0. Sí. Pero luego lo que te pide son los cruces. Porque los cruces ya de repente te empiezas a encontrar con gente que también te ataca. Y ahí me preocupa la blandura de atrás que decía antes Cañizares, porque tampoco es que dominemos mucho en nuestra área.
Cañete, muchísimas gracias. Un abrazo.
Buenas noches.
Gracias, adiós.
Pero los defensas, de todas formas,
Lama, ¿qué quieres?
No, que digo, de todas formas, yo tengo una pedra. En el fútbol tú tienes que tener un tío que marque las diferencias respecto a los demás. Hay muchas selecciones que lo tienen. Eso no te da la seguridad de que vas a ser campeón, pero te acerca. Y España ahora mismo, yo sigo pensando que lo que más nos falta, que es ese animal, ese killer que marca diferencias. Decía Paco hoy, Lewandowski no ha marcado, ya lo sé que no ha marcado, pero pues acaso dámelo a mí.
Ya, pero en España no hay de eso ahora.
Lo más cercano es Gerard Moreno.
Pero escucha, ni en España ni en casi ninguna selección.
Bueno, escucha, la línea.
Hay alguna que lo tiene.
He apuntado la alineación que ganó cuando ganamos la última de la Eurocopa, la alineación del día de la final contra Italia. Casillas, Arbeloa, Ramos, Piqué y Jordi Alba, Xavi, Busquets, Xavi Alonso, Iniesta, Silva y Fàbregas.
Esto tiene que ver.
Es que, claro, perdona. Que
yo, ¿qué queremos?
No, claro, es que dices estos 11.
Pon claro. Música, como diría.
Claro, claro. Es que estos, ¿qué haces con esto?
Ya, pero hasta que llegaron esos pasaron 80 años en el fútbol español.
Sí, claro, ¿Y sabes lo que he dicho hoy? Que van a pasar otros 80.
Pues bueno, pues pasarán.
Van a pasar otros 80. 10
o 15 o 20
nosotros
o 30.
Hemos visto algo que no vamos a volver.
Claro,
a
ver. Estamos comparando con una selección campeona del mundo esto. Y esto es un equipo que claro. Es en una fase absolutamente experimental, que hay que hacerlo y le queda todavía mucho tiempo por delante. Claro, si la comparas con la mejor de la historia, pues claro.
Lo cual es tramposo, porque es que de estos de ahora en aquel equipo no juega ninguno.
Hombre, no te quepa ninguna duda.
Ya, claro, esto dices
es
a mí.
Es que la trampa la estás haciendo tú ahora, Tomás.
No, hombre, no, claro. Ya, claro. Que sacamos un equipo majestuoso, que eso ha pasado.
Claro.
Y como bien dices, que no va a volver en 80 años más. Y óigame, esto toca esto, que aquello, joder, que ninguno era titular. O sea, vamos a ver, de los 11 de España que salen hoy, tú coges los mejores equipos europeos, ¿cuántos nos ficharían?
Pero yo lo que voy es que si comparas 11, aquel era mucho mejor. Pero el estilo es el mismo.
Sí.
Pues a lo mejor hay que tocarlo.
Claro, queremos hacer lo mismo con gente que no es ni parecida.
Pues ahí voy yo.
Yo dejé ya de enfadarme cuando comparaban a Pedri con Iniesta, porque parecía que yo iba a tener algo contra el chaval, y todo lo contrario, que creo que va a ser un gran jugador, pero por Dios, es que Pedri no puede ser Iniesta, ni puede ser Xavi Coque, y así siguiendo todos. Es que no hay nadie a la altura de aquello.
No, no.
Entonces, mezclemos el juego, hagamos otro plan B, otra cosa.
Sí, sí. Pero de todos modos, pensamos en la generación de oro como la magnificencia, y hubo partidos que se la atascaban muchísimo y te encontrabas a Villa o te encontrabas atrás a Casillas. Y si quieres ganar una competición, además de lo que decía Lama, de tener un bicho, tienes que tener un porterazo. Entonces, yo tengo tantas dudas, y mira que yo siempre estoy subido en el barco de España, pero en esta ocasión
por eso
no tiene nada que ver con Luis Enrique.
Si no tenemos ni Villa, ni Torre, ni Casillas.
¿Qué le estás pidiendo a esta selección? ¿Ganar la Eurocopa?
No. Pues claro que bueno, dice el seleccionador que está entre las 6-7 favoritas.
Bueno, es que están entre las 6-7 favoritas.
Es que ¿dónde pones tú a esta selección? Claro, y a partir de ahí es donde tienes que hacer el análisis.
Pero escúchame, en el área tuya dominabas con un Casillas imperial, que no tiene que ver con esto. Y luego después, cuando hablamos de contundencia, claro, yo he visto Ramos, Puyol, Piqué, Capdevila, hijo de mi vida, se me van las lágrimas. Y arriba, un rato de Villa era más gol.
Por lo tanto, habrá que inventar otra
manera. Algo diferente.
Claro.
Sí, pero es que el tipo de jugador que tienes te remite a aquello. Claro.
Pero Paco, el tránsito por medio seguramente sea menos vistoso, pero hay caudal de fútbol. O sea, llega ofensivamente a España, ha llegado. Es verdad que solo 4 claras, pero ha llegado 10 veces.
Inventar es muy difícil, ¿eh? Eso de vamos a inventar, eso...
No, Manolo, mira, son estilos. El Atlético de Madrid Si ataca con un 85%, que no ha pasado nunca, pero contra el Levante debió tener un 70%.
Monta una bronca Simeone. Si tiene un 85% de posesión, que no...
No, a lo que voy es cuántas veces tiró. Recuerdo que dijimos 23. Había tirado 5 a puerta, pero en toda la segunda parte, hasta el cabezazo de Moreno, no había tirado ninguna.
Claro, no podemos
entonces,
estar...
Yo creo que hay maneras de acelerar el juego que España no investiga, porque es siempre lo mismo.
Sota, caballo y rey.
Pero no solo Luis Enrique.
Ya, pero Paco con Pedri, con Ferran, con Olmo... Es un poco lo mismo.
Inventas otra cosa. No. Es que con los mismos jugadores se puede jugar otra cosa.
Seguro. No sé.
¿Qué alineación, este mismo Pedro, equipo? Busca la alineación que le metió 6 a Alemania. A ver si era un...
Sí, eso pero, iba a decir yo, este mismo equipo ha jugado muy bien en
bueno,
algunos
partidos. Bueno, vamos a ver si es este mismo equipo.
Contra, no, pero no, es que no vale ese partido. Si es que
bueno, pero jugaron bien, jugaron muy bien.
Sí, pero escucha, hoy mismo... Si para mí habían jugado bien.
Hoy
la primera
España
parte ha sido
muy bien.
Pago, la
claro, la primera
sido...
media hora España perdía la pelota, iba a recuperarla y volvía a atacar.
Y con
que luego se para y se para. Yo creo que el estilo, que es verdad que... No podemos caer siempre en la comparación con el pasado. Hay jugadores distintos y por eso a mí me da tanta rabia ver a Marcos Llorente de lateral. Porque él en el Atlético de Madrid ha sido ese jugador vertical que rompe líneas con la conducción, que llega hasta línea de fondo y pone el pase atrás, que remata puerta. Bueno, pues a falta de jugadores de toque, juguemos con más intensidad. Como
claro,
jugador español.
Por eso
en la
es que con los mismos jugadores tú dices, junto a, porque se me ha atascado esto, 0-0, junto a Gerard Moreno y Morata y empiezo a meter balones. Y juego al despeje y tirar y rechace. Y lo que, cambiar, hacer algo distinto, no a lo mismo de siempre que es.
Y 40
paso,
centros
paso,
laterales que son para los defensas. Y al final del partido tienes que ir al asedio.
¿Quién jugó contra Alemania, Pedro?
Pues casi han coincidido casi la alineación de hoy.
¿En serio?
Sí. Simón, Sergi Roberto de lateral derecho, Ramos. Pau Torres, ahí empiezan las coincidencias, Gallá...
De todas formas...
Has dicho 5 y solo ha coincidido uno.
Espera, hombre.
Es que vamos.
Rodri, Coque, Canales, y en punta Ferran Torres, Morata y Dani Olmo.
O sea, la mitad del equipo.
Sí.
Más de la mitad, están los mismos hoy.
No, 5 jugadores de
los
campo.
Tres delanteros, 2 centrocampistas,
delantera en pleno. La delantera
Pau Torres
en pleno.
Y el portero. Está muchos.
7.
7 de 11.
¿7 de 11?
Coincidieron.
Bueno, pues
no me salen las cuentas.
Pero ¿qué pasó?
Hombre, el portero, un
Sergi
defensor.
Sergi Roberto Ramos y
Gallá tampoco.
Gallá no jugaron.
Y Sergi Roberto tampoco.
O sea, 3 defensas y un centrocampista.
Y Canales.
Vale.
Canales.
4. 4 de 11, 7. Vale, perfecto.
No, pero es que esa Alemania estaba de cachondeo. ¿No viste esa
cruz?
6. ¿Por qué? ¿Por qué dices tú 6? ¿Hablas con nosotros, Lama?
Sí,
Lama.
Hombre, te dice, pues son 6 de campo.
Vale. Es que no sé si es
no
eso
sé
o está.
Lo hice hace una hora. No, es que lo dije hace una hora, pero como voy con 40 minutos de retraso...
Pues que te lo actualicen eso, pero que saben Miguelito y Elena actualizarte el quantum, tú no sabes.
Reset.
Rellama o lo que haya que hacer.
Reset.
Poli Rincón, ¿tú tienes retardo o estás perfectamente?
Yo normalmente tengo retardo porque estoy atrasado más que la gente, pero... Sí. Os oigo y me entra mucha ganas de reírme muchas veces, ¿eh?
Sí, pues ríete. No, escucha, porque... tiene narices que digas tú eso, ¿eh?
No, te lo voy a explicar, por favor. Es que el fútbol es mucho más fácil.
Claro.
Es que lo complicado. Mira, yo no me quiero poner ninguna medalla, pero cuando me ha preguntado Paco antes de empezar el partido, yo he dicho, hombre, viendo al rival, yo jugaría un 4-4-2, por lógica.
Vamos.
Si es que ahí empieza todo. Si tú no tienes lógica para enfrentarte a un rival, estáis hablando de Alemania cuando le metimos 6. Es que Alemania es otra cosa. Alemania juega al fútbol. Alemania quiere. Alemania va. Y eso nos viene bien a nosotros. Esto no. Tú miras, yo creo que es la peor defensa que he visto de toda la Eurocopa. Y no hemos sido capaces de ganarles el partido. Pero si tú analizas a este rival antes, ya sabes cómo tienes que jugar el partido. Por lógica, si yo me planto allí y estoy allí, no le voy a hacer daño. ¿Cómo le hago daño? Desde atrás. Si no, no le hago daño. Y como estáis hablando, hay futbolistas que creo que se puede jugar de otra manera o tener un plan B, porque está bien que Luis Enrique, que es el seleccionador, ponga su equipo y lo ponga, y lo haces. Pero ya ves que no te da resultado, cambia. Pero como no tiene plan B porque no lo tiene, porque no tiene ni idea de lo que está haciendo, a partir de ahí nos van todos los problemas.
Intuyo que tú eres de esos que estamos mosqueos con Luis Enrique.
No. Yo no. Yo voy con la selección a muerte y con el seleccionador a muerte. Es España, ha empezado la Eurocopa. Ahora, si me pides mi opinión, yo te la digo. Y te la digo desde la tranquilidad y desde el sosiego. Y tú tienes que analizar. Mira, si tú coges dos papeles y escribes un equipo y escribes otro equipo como hoy y te pones de pie y miras la planta, dices, joder, qué fácil, ya sé cómo le tengo que hacer daño a este equipo. Ahora, si eso no lo ves, no lo vas a ver nunca, ni cuando empiece el partido, ni a mitad del partido, ni atrás. Las cosas se ven o no se ven. Y tú tienes futbolistas para jugar de una manera o de otra. Habéis nombrado un equipo que es incomparable. Pero fíjate la versatilidad que tenía para jugar. Podía jugar de cualquier manera. Podía jugar más rápido, menos rápido, tener el balón, no atacar, mantenerlo. O en un momento determinado hacía pim, pam, pum y te has dado cuenta y te habíamos enchufado. Este equipo no. Este equipo tiene que pensar más. Tenemos dos bandas como son Ferran Torres o Dani Olmo que sirven para lo que sirven. Pero para más nada.
Que no son bandas.
Ahí estamos. Ahí estamos. Si luego metes a Marco Llorente de lateral derecho en España para que no sabemos qué, pues estás matando a un futbolista que te da muchísimas cosas. Y te da gol, que lo ha demostrado este año, y te da muchas cosas más. Tienes a Jordi Alba, que es el mejor atacante del Barça y el mejor atacante de la selección. Si no le das el espacio que le tienes que dar, pues ¿para qué te sirve Jordi Alba? Para nada.
Oye,
y luego Coque y Pedri, ya termino, Coque y Pedri para jugar de una manera te sirven, pero para hacer un fútbol rápido, veloz y vertical no sirven.
No, te iba a preguntar, ¿tú tienes césped artificial o natural en casa?
Yo tengo las dos cosas, las dos, sí. Tengo en la parte de la piscina tengo césped normal y en la parte de arriba, para que los perros puedan pasear sin problema ni nada y hacer lo que quieran, tengo césped sintético.
¿Y el natural cómo lo tienes?
O sea, bien, muy bien. Pues, te explico lo del campo.
¿Podrías pasar esta semana por la Cartuja para
no,
para
te lo voy a explicar. Pero mira, es que esto, Juanma, es que esto es muy fácil. ¿Tú vas a traer de verdad un partido en junio a Sevilla? ¿En serio? ¿Vas a traer una Eurocopa a Sevilla en junio? Hoy habéis tenido suerte, que yo se lo dije a Paquito el otro día. Digo, menos mal que esta semana van a bajar las temperaturas. Y han bajado 7-8 grados las temperaturas. Si no, hoy juegas con 40 grados perfectamente.
Espérate, miércoles.
Y el césped no puede estar bien. ¿Por qué? Porque ese campo no está bien. Este campo es una chapuza que han hecho en su momento. Ha estado abandonado mucho tiempo, sigue abandonado.
Sí.
La han querido arreglar un poco, pero no tiene la calidad que tiene que tener el césped. Y si quieres hablamos luego de las pistas y de lo que habíamos hablado hoy, de la serie donde estaba el técnico y todo el rollo este, que no tiene las condiciones para jugarse una Eurocopa. No las tiene. Tú pones el campo del Betis o el campo del Sevilla y hoy la gente que había aparece mucho más,
claro,
los tienes al lado,
totalmente,
están mejor cuidados, están perfectos y sin ningún problema. Ahora, si tú haces esto y lo traes a Sevilla, ya verás la semana, ya verás el sábado y ya verás el miércoles sábado, de la semana que viene.
El sábado miércoles baja bastante.
Mucho, mucho. Sí, dan agua y dan, en Madrid por lo menos, sí, en Madrid por lo menos dan agua.
Bueno,
viernes,
te digo,
en Sevilla luego, máximas de 26 el sábado y lluvia el jueves.
Mira, y cuando hemos empezado la retransmisión se han
reído. Pero que van con camisetas térmicas el sábado los jugadores.
No, bueno, pero escucha, yo he dicho una cosa y que borra. Os han reído de mí. Digo, te voy a decir una cosa, Sevilla hay que conocerla. Yo cuando llegué aquí al principio de Madrid, me tuvieron, el primer partido que jugué, me tuvieron que ingresar y meterme 4 litros de suero, porque casi me muero. Tú fíjate lo que perdí, jugamos a las 10:30 de la noche. Ahora te digo, Sevilla tiene una cosa, tiene una humedad tremenda. Cuando va bajando la temperatura, se pone peor, puedes respirar peor en el campo, se te viene una sensación térmica para
arriba.
¿Es mejor
que suba entonces la temperatura?
No, al revés. Si juegas más temprano, vas a tener calor, pero vas a estar bien. ¿Pero qué le ha pasado a España en el segundo tiempo? Que se ha venido abajo.
Aplatanado, sí, sí.
Claro, porque no puedes respirar. Es que no puedes respirar, Juanma, sí, sí. Que yo juego aquí durante 10 temporadas. Sabré pues los torneos de verano y tú que me juego aquí, sabré cómo se juega aquí.
Pues somos la única selección que está deseando no jugar en casa en esta Eurocopa. Ojalá que
no, pero
nos toquen los cruces fuera de Sevilla. Sí, sí. Estamos deseando
los
que...
Pitos no de la grada.
Claro, es que es mejor que... teníamos que haber puesto de sede San Petersburgo, por ejemplo.
No,
la
pero, no, elige una zona donde te encuentres bien, que la sensación térmica y climatológica sea buena y tengas un campo extraordinario. Ahora, ya a mí me ha sorprendido que lo ha dicho hasta
el seleccionador. La verdad, una cosa, elige una zona, la teníamos.
Claro, la zona, teníamos.
Claro, teníamos. El mejor, hablando en serio, teníamos el mejor estadio en el mejor sitio en el mes de junio.
No tengas ninguna duda.
Una temperatura y un césped impresionante, el mejor estadio de España, junto con el Wanda en este momento, y un sitio fantástico para jugar al fútbol. Lo teníamos.
Estoy de acuerdo contigo.
Eso es una chapuza. Entre unos y otros han evitado que juguemos ahí en San Mamés. Gracias, Poli. Un abrazo.
Nada, ha sido un abrazo. Un placer. Hasta luego.
Un abrazo, un placer.
Ha sido un abrazo.
Has dicho.
Ha sido un abrazo, claramente. Qué grande es, qué grande.
Gracias.
Buenas gracias.
Buenas gracias. Hasta luego. Mensajes que dicen los oyentes del partidazo. Arau.
Ni la selección española es tan mala, ni U2 es tan bueno, dice un oyente. Habéis dicho muy alegremente que algún gol meteremos en esta Eurocopa. Como no salga Gerard Moreno, nos vamos de la Eurocopa sin mojar. Ya os lo digo. Yo sí quería cambios ante Polonia, exactamente uno. Morata por Lewandowski. Luis Enrique era uno de los hombres de Clemente. Lo mismo, ha aprendido algo. Yo solo sé que si en vez de Suecia hoy tenemos enfrente a Polonia con Lewandowski, palmamos el partido, a ver si hay suerte por fin y nos deshacemos del iluminado de Luis Enrique. Le ganamos a Alemania 6-0 y no era un amistoso hace 7 meses y con Luis Enrique en el banquillo. Hay que confiar que es gratis. Vamos, selección. Después de un año entero sin poder ir a los estadios, que pongan las entradas de España a 180 euros es una vergüenza.
Eso, pero eso depende de UEFA, ¿eh? No de la Federación Española, ¿eh?
Menudo regalo a los aficionados y encima querrán que animemos. Y un oyente se quejaba...
Está bien, porque está teniendo, pues ahí, no.
El fútbol es de la gente. El fútbol es de la gente que tiene pasta. Claro, al final, oye, un respeto a los ricos, ¿eh? A ver si no hay derecho a que Pepe Domingo Castaño, por ejemplo, vaya al fútbol o que o él no puede ir porque es rico.
Te das por aludido tú también, ¿no?
No, yo sí.
Y un oyente enfadado nos decía: soy de Bollullos del Condado y dejadnos de una vez en paz. Solo os acordáis de nosotros en tono peyorativo. Le
escucha.
Lo he pensado también.
Bollullos del Condado, par.
No he estado nunca en Bollullos.
Yo sí.
¿Y qué tal está?
Muy bien, muy bien. Es uno de los vuelos del interior de Huelva, que es espectacular.
Qué guay. Pues tengo que ir. Pero es verdad que deben estar un poco cansados, ¿eh? Es un poco lo del tema Lepe, Betacuenca, Bollullos del Condado, tal.
Bollullos del Condado, par.
Sí, sí. Sí. ¿Cómo par?
¿Qué sí, par? Es par. Es Bollullos del Condado, par.
No entiendo.
Ah, el nombre.
Sí, sí, el nombre, ¿eh? Nombre.
Vale. ¿Habrá pares impares?
Bueno, si te vas a reír, se va a seguir riéndote de Bollullos del Condado.
Bollullos no par del condado.
Y escucha, Juanma, porque hay otro oyente que nos dice cuál es el problema de España.
Buenas noches. A ver, hace unos años, cuando no se llevó a Raúl a la selección, hubo un tal David Villa que con un par enseguida dijo, el 7 es mío. Cuando no han llevado a Ramos y ninguno de los que hay, ninguno, ha querido coger el 15, mala señal. Lo que estoy diciendo es que falta un líder, falta alguien que se siente en el campo y que diga aquí estoy yo y que los tranquilice y tal, porque juegan bien, pero no les veo veneno.
Perfecto. Miguelito, gracias, adiós, buenas noches.
El equipo, Juanma, acaba de salir de la Cartuja rumbo al aeropuerto para volver a Madrid. Mañana entrenamiento por la tarde y, como te decía Elena, rueda de prensa de Pedri a las 12:30.
Perfecto, gracias Miguel. Es Bollullos par del condado, efectivamente. Sí, me cuenta sí, hombre, Isaac, sí. Isaac Escalera.
Oye, seguro. Si te lo cuenta Escalera, te lo crees, si te lo digo yo, no.
Siempre hay que tener dos fuentes, por lo menos.
Porque yo Bollullos del Condado par. No sabíamos si te estabas volviendo tonto o era
no, coño, que yo he ido mucho por esa zona.
Por Bollullos. Perfecto. ¿Cómo marcha el partido de Copa América, Fabián Godoy, entre Argentina y Chile?
1-1, Juanma, todavía. Faltan 10 minutos para terminar el partido sin el descuento del árbitro. Hace 15 está Di María en campo, ha conectado mejor con Messi, ha mejorado el rendimiento del equipo argentino después del empate de Vargas a través de un rebote del penal de Arturo Vidal, y hace apenas 5 minutos está Agüero también por Lautaro Martínez en el césped. Hay tiro libre para Argentina desde el costado izquierdo, lo va a ejecutar Messi, pone un centro al palo más corto, despeja Chile. Están todavía 1-1 en Río de Janeiro, Juanma.
Perfecto, minuto 82, 1-1 entre Argentina y Chile. ¿Me ha llegado un WhatsApp eso? ¿Qué ha pasado? Ah, que debe ser el ordenador de Fabián, ¿no? Que ha saltado una notificación. Pues mira, creo que la notificación es que le ha llegado un mensaje importantísimo de Andrea Peral.
Ya hemos visto jugar a España su primer partido en esta Eurocopa, pero anda que no queda torneo por delante y seguro que va a estar emocionante. Pero si todavía quieres añadir más emoción, puedes jugar el combi partido con nuestros amigos de Betfair. Tú llevas el control. Cuantas más variables agregues, más incrementarán tus cuotas. Este verano vas a poder festejar un saque de esquina o una tarjeta amarilla, tanto como lo harías con un gol, aunque no juegue la roja. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.